Decíamos esta mañana que es el Día de la Constitución y que se presta a reflexionar sobre lo que funciona en nuestra vida colectiva, articulada en torno a la Carta Magna y lo que debería ser mejorado. Y esta semana, además, nos llamó la atención cómo los alcaldes de los municipios valencianos afectados por la DANA acudieron juntos al Congreso de los Diputados, es decir, buscaron soluciones en la Cámara donde reside la soberanía nacional, en virtud también de la Constitución. Ahora mismo, con Zarzalejos, estábamos hablando de la Constitución y ha salido la reflexión sobre la gestión de la DANA. De manera que al final todo es un poco relacionado, y hoy es una mañana en la que nos apetece echar un vistazo a cómo están las cosas en Valencia, porque además nos propusimos no olvidarnos de esa tragedia, por más que el paso del tiempo nos haga centrar la atención en otras cuestiones. No hay que olvidar que en Valencia todavía hay gente sin poderse hacer la comida, sin agua corriente, hay calles sin luz por las noches, hay críos que todavía no pueden ir al colegio. Y aún así se ha avanzado muchísimo en este último mes, gracias, entre otros, a la labor de la Unidad Militar de Emergencias. El Ejército tiene todavía desplegados, se dice pronto, a 8.500 militares, de los que una parte significativa son de la UME. Por eso, hablar con ellos es tener información de primerísima mano sobre cómo están las cosas. A esta hora de la mañana tenemos la oportunidad de hablar con el Teniente Coronel del Tercer Batallón de la UME, que es Ángel Martínez Puy. Teniente Coronel, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio, desde Valencia.
Hubo una primera fase de rescate, una segunda fase de búsqueda de desaparecidos, y sin dejar de buscar a las cuatro personas que siguen sin aparecer, ahora mismo, ¿en qué se centran más los trabajos sobre el terreno?
Muy buenos días. Pues sí, como bien dice, empezamos con una fase muy importante de rescate. Ese primer día fatídico del día 29. Continuamos con las labores de búsqueda del resto de personal desaparecido. Y ahora mismo, en estos momentos, como bien decías, después de un mes de trabajos, pues nos centramos en recuperar la normalidad de los pueblos, ¿no? Estamos haciendo una labor muy importante. Nos estamos focalizando muchísimo en los garajes, en esos sótanos y garajes que todavía pues tienen lodos y algunos con agua, y en la limpieza de las calles, apertura de viales y la recuperación, la vuelta a la normalidad pues de los colegios, por ejemplo. Poquito a poco se van abriendo más colegios, se limpian, se acondicionan y se vuelve a la normalidad poquito a poco en los pueblos afectados.
Uh-huh. Los colegios son una prioridad. En algún caso ustedes han conseguido adelantar un mes la apertura de algún colegio. En eso están incidiendo mucho por la importancia de que los críos no pierdan más vida habitual y se centren en lo que se tienen que centrar.
Sí, los colegios es un indicativo, son un indicador muy importante en las poblaciones. Es algo que nos hace que nuestros niños vuelvan a clase, es muy importante. Y entre todos conseguimos adelantar esas aperturas. Todos los organismos, todas las organizaciones se volcaron en la limpieza, en el acondicionamiento, en la compra de material escolar. O sea, no solamente las Fuerzas Armadas, sino muchísimas organizaciones se han volcado en esa gran labor. Nosotros somos uno más y hemos conseguido, pues como bien dices, adelantar la previsión de algún colegio que era abierto después de Navidades, pues hacerlo ahora ya la semana pasada. Y bueno, hay imágenes de los niños volviendo, aplaudiéndoles y han sido unos héroes los niños.
Uh-huh. Recuperar las infraestructuras, aunque sea en un formato temporal, como los puentes que han levantado los ingenieros del Ejército, supongo que ha sido un punto crucial para que la gente recupere algo de normalidad. En esto, el Ejército, además de tener experiencia, entiendo que esta experiencia también le está sirviendo a nuestros militares para aprender y para ser cada vez más eficaces.
Por supuesto, ha sido una labor muy, muy importante de apertura de nuevas infraestructuras viales. Han sido cuatro puentes los que hemos instalado las Fuerzas Armadas y nunca se habían instalado a la vez o montado, ¿no?, cuatro puentes a la vez y en una misma operación, y ha sido una experiencia enorme. Cada uno de ellos tiene una motivación diferente, una prioridad diferente. El de Buñol, por ejemplo, es para esa gran labor, aunque esté allí una... no esté en una población, pero tiene una ruta importantísima de evacuación de residuos de todas las poblaciones a un vertedero. El de Cheste, que nos daba acceso tanto a los niños que tenían que hacer una hora y pico de viaje, y por supuesto el de Picaña, que ha unido las dos partes del pueblo, y bueno, solo hace falta ver la cara de felicidad de la gente cuando cruza el puente, que adelanta, se acortamos muchísimo el tiempo para ver a sus familias o incluso para ir al médico. O sea que sí, los puentes unen. Son más que infraestructuras, son como lazos, ¿no? Como no sé, como una cadena que nos une y que no nos deja separarnos del resto de nuestra población.
Mm-hmm. Aún así, hay gente que todavía, más de un mes después, sigue diciendo, pues yo, es que donde vivo, justo donde yo vivo, sigo sin luz, sigo teniendo que pedir comida porque no hay posibilidad de que en mi casa yo pueda hacer de comer. Tienen la sensación de que ellos están todavía demasiado en pañales. Esa sensación tan agobiante que se tuvo al principio al margen de la polémica que hubo, si se actuó antes o después por los dimes y diretes de los políticos, esa sensación que hubo de una vez que llegamos aquí, esto es tan grande, ha sido tan devastador, que por más que nos esforcemos y por más que estemos todos aquí, es imposible llegar a todo al mismo tiempo, ¿esa sensación se ha superado ya o todavía, a tenor de esa gente que todavía dice, yo siento que estoy todavía demasiado desprotegido, ustedes sienten que todavía a día de hoy es difícil llegar a todo el mundo?
Nosotros desde el principio actuamos y nuestra prioridad era llegar a todos los lugares que cuanto antes, ¿no? A todas las poblaciones, a todas las calles. Se hizo una labor muy importante de incrementar el número de personal de Fuerzas Armadas en la zona de la emergencia. Trajimos capacidades extraordinarias y bueno, ahora mismo estamos en todas las poblaciones que están afectadas. Hay población que no tiene luz, pues hay algún barrio todavía que no tiene luz, alguna carencia de gas, de algún suministro de gas. Se está trabajando en ello. Me consta que las empresas proveedoras de los servicios, tanto de telefonía como de electricidad, como de agua y gas, están haciendo una muy, muy buena labor. Y siempre queda algún punto por llegar, pero vamos, lo importante es que estamos trabajando y esforzándonos al 200% para solventar todas estas incidencias lo antes posible.
Están haciendo ustedes una labor muy dura, que además requiere de empatía, porque están tratando en su día a día con personas, con compatriotas que lo han pasado fatal, y me gustaría saber, en esa interacción en el día a día, ¿cómo ven ustedes los ánimos de la gente? ¿Cómo es esa interacción entre civiles y militares?
La relación es fantástica, como no puede ser de otra manera, pero no solamente con los militares, con todas las personas que están ayudando y esforzándose para recuperar normalidad. Ese ir por la calle y estar nuestros soldados en la calle limpiando y ayudando a la gente es una motivación extraordinaria para continuar avanzando y dando, como decía, el 200% cada uno de nosotros. Y la relación con ellos es fantástica. Nos dan mil veces las gracias, es muy bonito cuando vas y en un colegio te dan un dibujo de los militares limpiando y te dan gracias a los niños, bueno, todo el mundo. La verdad es que es una relación y una sensación fantástica de estar ayudando, como bien decías, a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, a nuestra población, porque, bueno, no cabe olvidar que las Fuerzas Armadas somos parte de la población, o sea, y más nuestro batallón, el personal de mi batallón que está aquí en Vétera, muchísima gente del batallón tiene amigos, familiares, incluso han sido damnificados también por la terrible Dana. Entonces, nos sentimos parte tanto de la solución como de la emergencia. Uh-huh. Así que somos uno más.
Solo quería decir, la gente trata de recuperar su vida y los militares, pues un mes después de todo esto, ¿cómo tiene la moral la tropa? Porque entiendo por lo que me está diciendo que, bueno, que esa interacción con los civiles es algo muy positivo, que les da a ustedes mucha mucha vitamina moral, pero fueron días, los primeros, en los que nuestros militares acumularon muchas horas sin dormir. Hubo soldados que necesitaron también de apoyo psicológico en los primeros días antes de ante el drama que se encontraron. ¿Cómo están ahora mismo esos ánimos? ¿Se organiza de manera que haya un relevo de la gente? ¿Se sigue trabajando mientras haya un objetivo por cumplir? ¿Cómo lo están ustedes llevando?
Sí, los primeros días, bueno, pusimos el máximo esfuerzo para hacer estas primeras cometidos, estas primeras labores lo antes posible. Y ahora mismo tenemos, como bien decías antes, 8.500 militares trabajando incansablemente para solventar esta incidencia. Y obviamente tenemos descansos, hay turnos, hay relevos para que este personal tenga tanto sus horas de esfuerzo, de trabajo, sus días de jornada de duro trabajo de más de 12 horas, y también tiene sus descansos. Hay que tener en cuenta que ya, una vez que se despliega ese primer esfuerzo, hay una gran fuerza, una gran cantidad de militares en el resto de Fuerzas Armadas que tanto nos dan tanto apoyo de logístico como mando y control de todas nuestras fuerzas, y van dando los siguientes relevos para que todo el mundo que venga en esos turnos tenga la fuerza y la necesaria para seguir trabajando.
Esto empezó, por desgracia, el 29 de octubre y nos hemos encajado en el 6 de diciembre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que los militares estarían el tiempo que sea necesario. ¿A 6 de diciembre tienen ustedes ya, aunque sea de manera un poco vaporosa, alguna estimación de tiempo o todavía es demasiado temprano para eso?
No tenemos una estimación de tiempo, o sea, no la... La emergencia no se planifica en cuanto a días o en cuanto a duración. Lo que sí que tenemos es una estimación de los trabajos que quedan por hacer y seguiremos trabajando incansablemente en terminar todos estos cometidos que estamos realizando, como le decía, de ese gran esfuerzo en los garajes, la apertura de viales y la recuperación de la normalidad de los pueblos.
Teniente coronel Ángel Martínez Puy, feliz día de la Constitución y muchas gracias por el trabajo que están haciendo nuestros militares y la UME dentro de ellos en favor de nuestros compatriotas en Valencia.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por hacernos partícipes de este gran día y nada, todas las Fuerzas Armadas seguiremos trabajando incansablemente para recuperar la normalidad en la zona afectada por la Dana. Muchas gracias.
Un saludo grande.